Hace exactamente una semana, a esta hora, estábamos ocupándonos de la información, el análisis, las repercusiones de esos hechos, para muchos sorpresivos, que se habían dado en la Plaza Independencia durante todo el día anterior, sobre todo a partir del mediodía. El principal asunto de conversación hace una semana era la reacción de un grupo de uruguayos que se había instalado en la Plaza Independencia para repudiar la presencia allí de 6 o 7 asambleístas argentinos, algunos de Gualeguaychú, otros de Buenos Aires, opuestos a la instalación de la planta de celulosa de Bodnia en Fray Bentos. Esos activistas habían anunciado días antes que vendrían a la capital uruguaya para distribuir volantes y para dialogar con los ciudadanos de este país. Pero las cosas no se les hicieron fáciles. Se terminó concretando una especie de contramarcha o contramanifestación que lisa y llanamente les impidió desarrollar el programa que se habían propuesto. Insultados, abucheados, empujados, salivados, manchados con huevos y con agua que se les lanzó, estas personas tuvieron que abandonar la Plaza Independencia protegidas por la policía. Y una de las preguntas clave que circulaban entonces, tanto el lunes como el martes, era: ¿hubo algún tipo de coordinación de fuerzas detrás de esa acción destinada a repeler a los activistas argentinos? Las primeras versiones señalaron que no. Sin embargo, con el correr de los días aparecieron otro tipo de especulaciones. Incluso el tema pasó a estudio de la justicia penal y en la prensa se destacó que uno de los puntos que el magistrado a cargo del caso, Luis Charles, quería esclarecer era el papel que había jugado un coche parlante que poco después del mediodía se ubicó en Plaza Independencia emitiendo consignas contrarias a la presencia de los activistas. Entre otras frases, en esos parlantes pudo escucharse, por ejemplo, piqueteros argentinos, ¿por qué no van a repartir volantes al Riachuelo, que es una cloaca a cielo abierto, el río más contaminado de América? Otra, ustedes no representan al pueblo argentino, este año vendrán a nuestro país más de 1 millón de argentinos y a ellos sí los tratamos como hermanos. Otra, ustedes pueden repartir volantes en Uruguay porque nosotros respetamos el derecho a la libre circulación, el mismo que ustedes violan sistemáticamente en vuestro país. Estos mensajes iban, cada uno de ellos, firmados por los uruguayos de siempre. El sábado llamó la atención en el diario La República encontrar una carta de Esteban Valenti en la que el ex asesor publicitario de la campaña electoral del Frente Amplio, bueno, integrante también de nuestras tertulias aquí en El Espectador, asumía la responsabilidad por la contratación de ese carro parlante. Fui yo personalmente que pagué 500 pesos. Las consignas también son de mi creación, decía Valenti en esa carta, que, según aclaraba, había sido remitida también al juez en lo penal.
La primera llamada del día.
Justamente, integrando Esteban nuestras tertulias y habiendo protagonizado entonces una confesión como esta a partir de hechos como los de una semana antes, parece indispensable conversar con él en estos días. Esteban, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente.
El jueves en la tertulia esto no llegó a aparecer, porque tú en ese momento todavía no habías dicho nada al respecto.
No, ni había hecho nada.
¿La carta por qué sale? ¿Por qué es necesaria una carta tuya?
Leí en la prensa, en varios medios y en un semanario, toda una especulación con que se estaba analizando el tema de la quién había contratado un coche parlante, etcétera. Entonces me pareció que para evitar tanto esfuerzo y tanta búsqueda. Yo creo que a alguien de la tertulia se lo dije, porque se lo dije a muchos de mis amigos, que había sido yo el que había contratado. No lo dije al aire porque no surgió el tema, si no lo hubiera dicho, porque no se discutió el tema, si no lo hubiera dicho. Entonces me pareció absolutamente normal que yo reconociera públicamente, porque cuando uno hace ese tipo de cosas, que yo pensaba que iba a pasar, digamos, que no iba a ser un tema de importancia, era simplemente una manifestación de una opinión, había que reconocerlo, y eso es lo que hice. Le mandé primero, llamé al Poder Judicial, me dieron el fax del juzgado penal de 19 turno, del doctor Charles, y le mandé primero a él la nota y después la mandé al diario La República.
¿Has tenido de la justicia penal algún tipo de reacción? No, ¿has sido citado a declarar, no, por ejemplo?
Absolutamente.
Porque se pensaba que podía aportar algo de utilidad la localización de la persona que había contratado ese autoparlante en la búsqueda de pistas sobre si la contramanifestación de Plaza Independencia había sido organizada o no. Y por lo tanto...
Bueno, te quiero aclarar una cosa, Emiliano. El coche parlante, primero, si yo lo hubiera organizado la contramanifestación, cosa que estoy en mi más absoluto derecho, porque en este país no está prohibido organizar manifestaciones, parte de los derechos ciudadanos, yo lo estaría reconociendo de la misma manera. Pero además, si hubiera tratado de organizar la manifestación, en primer lugar hubiera sacado el coche parlante antes. Es decir, antes que llegaran los piqueteros, yo hubiera puesto el coche parlante a dar vuelta a la Plaza Independencia y los alrededores. El coche parlante salió a la 1:30 y todo el mundo lo ha comprobado, incluso varios medios de prensa que me entrevistaron me dijeron sí, efectivamente salió a la 1:30. Los piqueteros dijeron que era un coche con chapa oficial. Es mentira, es un cochecito de esos que se usa normalmente para pasar propaganda, que se alquilan, que tienen el número de el celular del señor que los alquila en la puerta, y te reitero, los horarios importan, porque cualquiera, y yo algo de experiencia de organizar manifestaciones tengo en mis 42 años de trabajo político, hubiera hecho que el coche parlante circulara desde antes, no después de los acontecimientos.
¿Y por qué pasó a funcionar ese coche parlante a esa hora recién?
Bueno, porque en realidad yo de mañana estaba bastante indignado por el hecho de que escuchaba de que iban a venir 7 piqueteros, ¿no? Acá al Uruguay, y no sabía ni conocía de que nadie estuviera haciendo nada por eso. Cosa que me parecía muy grave, porque si después de 2 meses, en el último periodo, pero ya de más de un año, de agresión física constante, porque... impedir el tránsito de personas y cosas en una ruta es una agresión física, está claro. Es decir, no es cualquier gesto. Si además de la agresión física, durante meses y meses nos dicen a los uruguayos que somos la peor de las especies sobre este planeta, capaces de vender nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros vecinos por un vil inversión maderera, y vienen acá 7 personas a repartir y nadie les dice lo que pensamos los uruguayos, y yo creo que lo que se decía en ese parlante, que no era nada agresivo, incluso decía cosas como, digo, las que tú leíste y no las voy a reiterar, me parecía que era una cosa grave. Entonces yo la carta que mandé le puse como título autocrítica. Porque en realidad, no autocrítica por haber sacado el parlante, que me parece muy bien haberlo hecho, sino autocrítica porque subestimé la actitud de los uruguayos, que con mucha mesura, quiero decirlo con mucha claridad, dando continuidad a una actitud que fue extremadamente civilizada, como por ejemplo el hecho de que en ninguno de los 3 casos en que Uruguay ganó en las sedes en que se debatió el tema de las papeleras, en La Haya, en el Tribunal Arbitral y en el Banco Mundial, ni siquiera en Fray Bento, donde le iba la vida a esa ciudad, hubo manifestaciones de algarabía, etcétera. No hubo lo mismo que ellos hicieron cuando la última resolución de La Haya, por ejemplo, a pesar de que en Gualeguaychú habían dicho que no iban a acatar en absoluto el fallo de la Haya. Es decir, yo podría hacer una lista interminable. Los uruguayos, por ejemplo, cuando ellos nos agredieron con esos carteles en Buenos Aires totalmente fuera de lugar, que por otro lado fueron una operación política de la política de derecha en la Argentina contra el peronismo de la capital y contra los uruguayos, le contestábamos con un mural y con volantes con afectuosos y con humor. Las madres de los asentamientos de la zona norte de Montevideo se tomaron un ómnibus y fueron a visitarlos y a llevarles simbólicamente una bolsa de alimento para las escuelas pobres. Podría hacer una lista interminable. O cuando ellos comenzaron una campaña sistemática para que la gente no viniera al Uruguay a veranear, que en realidad no solamente no querían que pasaran por la ruta esa, sino que además hicieron una campaña nacional, le contestamos con humor, con visite Gualeguaychú, un cartel que llevaba la chiquilina esta que estuvo en bikini en la conferencia de presidentes. Los uruguayos nos hemos movido con una extrema equilibrio y sentido de convivencia. Pero me parecía que una voz que dijera algo de lo que pensamos los uruguayos tenía que estar en la Plaza Independencia. Pues en realidad me equivoqué, porque hubo muchas voces que basta que cualquiera mirara con un mínimo de conocimiento para darse cuenta que fueron voces espontáneas por el tipo de carteles, por el tipo, digo, por la gente que se fue juntando, por la gente de los balcones, por todos los episodios confirman que fue gente que fue espontáneamente. Además, quiero decir
lo siguiente. Pero a ver, entonces lo que pasa es que tú entendías que tenía que haber una reacción como la que hubo.
Bueno, que algo teníamos que decirle era inexorable. No se puede, no pueden venir siete personas.
Te lo digo a cuento del el editorial que yo hice al día siguiente los hechos de Plaza Independencia, porque yo tuve una posición completamente distinta. Para mí, lo que había que hacer con la presencia de estos activistas argentinos en Plaza Independencia era ignorarlos, dejar que lograran lo que ellos pudieran, seguramente escasa convocatoria y punto, y no entrar en lo que podía efectivamente ser una provocación, deliberada o no podía ser una provocación.
Te lo dije cuando estuvimos en la tertulia afuera, en los corrillos de la tertulia, que yo te había escuchado, que es, lo entiendo perfectamente porque conozco tu razonamiento y lo valoro, sé cuál es tu actitud, pero te acordás que yo te di una serie de argumentos sobre ese tema, ¿no? Y creo que se están confirmando los argumentos que yo te di, no sé si...
¿sabes? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver.
No sabés que ayer los que vinieron acá de piqueteros declararon que había que tomar muy en serio de que los uruguayos estaban realmente muy enojados, muy en contra de los piquetes y que había que rever esa medida. Tú sabes que salió eso en la prensa argentina.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Si primero vienen siete personas y no pasa nada, y que iba a haber mucha prensa argentina, mucha prensa uruguaya, mucha prensa internacional, era notorio. Por algo ellos hicieron toda una preparación previa de la venida aquí, es decir, ellos querían demostrar que en realidad los uruguayos o somos ignorantes de lo que sucede, y ahí vinieron ellos para desaznarnos, o en realidad hay una gran indiferencia y el único lugar donde hay sensibilidad es del lado argentino. La vida demostró que no, y yo estaba muy preocupado de que frente a la prensa nacional e internacional y argentina, nadie dijera nada.
Pero también, claro, se corrían riesgos como los que de algún modo quedaron de manifiesto, porque violencia terminó habiendo contra estos manifestantes argentinos. Hubo gritos, hubo insultos, hubo empujones, hubo agua, hubo salivazos, hubo huevos, y digamos, la posibilidad de que esto pasara a esos límites y terminara en otra cosa estuvo ahí.
Bueno, Emiliano, mucho menos de lo que hubo en el puente de Colón, donde un grupo de vecinos de Colón, absolutamente harto con que cuatro personas, mucho alambre, mucha madera, cruzara y cortara la ruta, fueron para allí, le prendieron fuego a la barricada esa que ellos montan, armados de hachas y de machetes.
De acuerdo, pero acá estaba en juego la imagen del Uruguay como país, de los uruguayos como sociedad.
Efectivamente, creo que salió inmaculada.
Para ti salió inmaculada.
Inmaculada, es más. Creo que le quedó claro que no pueden venir ni con siete, ni con siete ómnibus.
Pero al mismo tiempo...
Y además creo que lo entendió inclusive con mucha sensibilidad y buen ojo el presidente argentino cuando le dijo, señores, no vayan a provocar. ¿Tú te acuerdas también de eso?
Sí, sí, está bien. Pero lo cierto es que conductas como las de la Plaza Independencia hace 8 días, de algún modo también contribuyen a fomentar, a incentivar un patrioterismo que es peligroso en un conflicto como el que estamos teniendo con Argentina, ¿no?
No, pero quiero, ¿sabes qué pasa, Emiliano? Yo creo que no se pueden tomar los episodios separados. Los uruguayos no hemos reaccionado con patrioterismo en absoluto. Es decir, no hay ninguna proporción entre lo que nos han hecho, es decir, a cuenta de una supuesta contaminación que vendrá dentro de un año, hace 2 años que nos están sometiendo a un nivel de agresión desde el punto de vista físico y de agresión desde el punto de vista de la argumentación terrible.
Quería hacerte algunas otras preguntas.
Yo lo que te digo
una breve pausa.
Además, cualquiera sabe lo que es violencia. Y te voy a decir otra cosa. Si cualquiera hubiera querido convocar a la Plaza Independencia una manifestación en serio, con el clima, con la bronca acumulada que tienen los uruguayos, nadie lo hizo, ni yo tampoco, porque si lo hubiera hecho que el coche parlante saliera a las 8 de la mañana. Y tú sabes perfectamente que yo en materia de convocar manifestaciones tengo alguna experiencita, ¿tá? Te quiero decir que hubiera habido decenas de miles de personas. Lo que pasó fue que la gente que pasó por allí, la gente hizo carteles pintados con la mano y le hizo sentir a grito pelado y sin ninguna agresión grave, porque lo llevaron al hospital Maciel, lo revisaron y no tenían ni siquiera un rasguño, y eso mismo que dijeron, señores, vinimos acá y nos trataron a patadas, etcétera, no es cierto, no los tratamos a patadas, los echamos a grito, porque es el colmo que nos agregan en Gualeguaychú, que cuatro cierren el puente de Colón y Concordia y vengan acá, hagan ese tipo de cosas y nadie reacciona.
Seguimos con Esteban Valenti, publicista, periodista, integrante de la tertulia de los jueves aquí en Perspectiva, ex dirigente del Partido Comunista, hoy ubicado dentro del Frente Amplio, ¿en qué posición? ¿Cómo te calificas?
Independiente. Yo creo que como el 95% de los Frente Amplistas, independiente.
La pregunta siguiente, Esteban, tiene que ver con quiénes firmaban esos mensajes del autoparlante en la Plaza Independencia. Los uruguayos de siempre. Los mismos que firmaban los afiches de Bienvenidos Argentinos hace pocos días pegados en paredes de Montevideo y los volantes que se entregaban a turistas argentinos a su llegada al puerto de Montevideo. Esos volantes y esos afiches también fueron obra tuya.
No, los uruguayos de siempre no son los mismos. Es la misma firma, porque yo me pareció que era coherente con lo que se ha venido haciendo, que simplemente lo único que hacíamos era propalar ideas que, si tú las leíste, verás que ninguna es agresiva, ninguna convoca a expulsarlo, ninguna, es decir, al contrario.
Pero la pregunta es si los afiches y los volantes también eran obra tuya.
No. Los murales y todas esas cosas los saca una fundación y una organización de madres que ha tenido una actitud muy activa, que ha tenido muchas ideas, que ha ido incluso hasta Gualeguaychú con un ómnibus, y son ellos, y cuando quieras tú le podés preguntar, digamos, cómo surgieron sus iniciativas, etcétera.
Pero tú no tuviste participación alguna.
No, yo no tuve participación y te quiero decir lo siguiente. Yo en este caso del coche parlante tampoco hubiera querido tener esta notoriedad, que con 500 pesos he tenido el mayor impacto publicitario de información y comunicación de la historia, de toda mi historia. Y mirá que yo plata en publicidad he puesto, he hecho campañas de todo tipo. Nunca con 500 pesos logré lo que se logró, y no estaba en mis planes en absoluto, porque no soy tan maquiavélico como algunos creen. Simplemente era una acción anónima que yo quería que saliera el coche y que alguien dijera alguna cosa.
No, por eso, pero mi pregunta ahora va a saber qué otro tipo de acciones has desarrollado, por ejemplo, capítulo del conflicto con Argentina.
Una, ya que está, ¿viste?
Te lo consulto porque tú decías que en la organización de la gente que fue a la Plaza Independencia, tú no tuviste involucramiento, sí en el coche parlante.
Sí.
Pero bueno, como
pero además,
los mensajes estaban firmados, los uruguayos de siempre, y hemos visto hace poco los afiches y los volantes con esa misma firma, venía la pregunta a continuación.
Eso es porque yo consideré que era parte, digamos, que era una buena firma para recogerla en esta acción.
Ajá.
¿Te puedo hacer una confesión que a ustedes se la he hecho en la tertulia, fuera de micrófono. La idea del cartel ese que dice visite Gualeguaychú, esa sí idea es mía. ¿Te acordás la idea de la chica con el cartel que dice visite Gualeguaychú?
Sí, Evangelina Carroso, con una foto trucada, en vez de tener el cartel de no a las papeleras contaminantes, tiene visite Gualeguaychú, con lo que fue aquella toma de la participación de esta chica en la cumbre
esta
de Viena,
hermosa,
¿no?
Chica.
Pero ese, ahí está, estamos hablando de un afiche que se vio hace poco, que se publicó incluso en la prensa, y que financió ¿quién? Porque tuvo una exposición importante, aquella campañita.
Es comparativamente, las cosas que hago yo las financio yo.
¿Las financias tú, de tu bolsillo? ¿De tu bolsillo?
Sí, sí, absolutamente. Vino el tipo de parlante, el señor que parlante, le pagué. Yo cuando hago esas cosas tengo el privilegio y la necesidad, porque no pertenezco a ninguna fuerza política, no tengo ninguna organización, etcétera. Son problemas míos. Si tengo alguna idea, te voy a decir la verdad, comparativamente, yo lo saqué en dos o tres medios, algunos lo sacaron gratis. Y salió en todos los medios de prensa argentinos eso. Quiere decir, frente a la campaña de millones de dólares que hicieron y están haciendo contra nosotros las organizaciones esas no gubernamentales asociadas a los piqueteros de Gualeguaychú, una de las cuales, organizó todos los viajes a Washington, etcétera, nosotros los uruguayos, con un poco de ingenio y un poco de plata, muy poca, la verdad, te digo sinceramente, ridícula, estamos tratando de tener alguna presencia.
Pero tú dices nosotros los uruguayos, entonces, ¿es Esteban Valenti solo o es Esteban Valenti con un grupo de gente que lo apoya y pone dinero, organización?
Es Esteban Valenti, es decir, he puesto tanta plata en la política que ahora me saco el gusto de poner algunas cosas con opiniones personales, que por otro lado creo que representan bastante el sentido de la gente.
¿Y cómo juega en ese tipo de acciones que tú emprendes la vinculación que notoriamente tienes con el actual presidente Tabaré Vázquez? Fíjate que el sábado pasado, después que se conoció la carta tuya reconociendo el protagonismo en la contratación del autoparlante en la Plaza Independencia, Infobae tituló: publicista de Tabaré instigó incidentes en Montevideo. Quiero decir, ¿en qué medida también se están mezclando las cosas con tus acciones y lo que pueden ser posiciones del gobierno?
Bueno, lo he reiterado, en la carta lo digo explícitamente y lo voy a reiterar. En el Uruguay, si uno hace una campaña electoral, no firma un acuerdo de exclusividad mental y política por el cual el resto de su vida no puede hacer absolutamente nada. Por otro lado, si alguien me hubiera pedido de firmar ese acuerdo de confidencialidad y de exclusividad, no hubiera hecho la campaña. Yo ni consulté al gobierno, ni pregunto al gobierno. Es más, yo entiendo perfectamente la actitud del canciller, la entiendo y creo que es la correcta, cuando al finalizar los hechos del otro día dijo que el gobierno estaba en contra, le parecía mal, etcétera, etcétera. Es decir, yo no tengo ninguna relación institucional. Lo he reiterado hasta el cansancio, ¿no? Que después la imaginación y sobre todo esa parte de la cultura nacional que tiene que asociar el poder a alguna cosa oculta, quiera decir o quiera deducir que yo en esta u otras acciones tengo algo que ver con el gobierno, es un problema que corre por cuenta de esa corriente. Yo no tengo nada que ver, no le pregunté a nada. Espero, además, y estoy seguro que el presidente de la República tiene cosas más importantes que dedicarse que este tipo de episodios, pero además, efectivamente, no tuvo nada que ver. Y reitero, tú dijiste que Infobae, toda la prensa uruguaya en general se ha portado con mucho equilibrio, con mucho tino, con un buen criterio, excepto el titular de una radio, que me dolió mucho, porque además yo soy periodista desde hace muchísimos años y trabajo en medio de prensa. Una radio tituló en su página en internet, Esteban Valenti se hizo responsable de los episodios que desencadenaron, de coche parlante que desencadenó la violencia en la Plaza Independencia. Eso es el tipo de tratamiento informativo absolutamente deformado, subjetivo, que tiene además como objetivo empujar en una dirección a la opinión pública, porque nadie tiene derecho a decir, por razones fácticas, es decir, porque el parlante salió después, pero además porque no tiene derecho, porque no la causa-efecto no está establecida, no la estableció nadie. Y lo quería decir, porque desgraciadamente, y lo digo con dolor, eso surgió, a pesar de que la primer radio que me pidió la opinión fue el Servicio Informativo del Espectador, salió en el portal del Espectador. Dice textualmente, Esteban Valenti se hizo responsable del coche parlante que desencadenó los hechos de violencia en la Plaza Independencia. Bueno, al que dirigió ese servicio con esa característica, sería bueno preguntarle qué bola de cristal tiene para saber que eso desencadenaron los hechos de violencia, teniendo en cuenta que el coche parlante salió después de que se habían producido.
Esteban Valenti, dejamos el tema por acá y quizás reaparezca el jueves cuando estés aquí en la tertulia, ¿de acuerdo?
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.